La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
Hay discos que en la historia de las diversas músicas que hay en este mundo son nodales, discos importantes. Por ejemplo, dentro del jazz, uno de esos discos nodales, no es el único, pero es uno de ellos, es este, The Real McCoy, hecho en el año 1967 por Michael Tyner. Hoy lo vamos a escuchar completo. No solamente lo vamos a escuchar completo, sino que como el disco es relativamente corto, dura unos 30 minutos, hemos tenido que agregar algunos temas. Bueno, después al final los decimos, agregamos dos temas al final porque si no no nos daba el tiempo. Michael Tyner, para la oportunidad, pianista él, no sé si lo dijimos, lo volvemos a repetir.
contó con el saxo tenor de Joe Henderson, el contrabajo de Ron Carter y la batería de Elvin Jones. Digamos que The Real McCoy, que es el nombre del disco, es el séptimo álbum de este pianista y el primer lanzamiento en el sello Blue Note. Y fue grabado en abril, un día exacto, porque lo graban en un día. En aquel momento se hacían las cosas rápido. 21 de abril de 1967, tras la salida de Tyner del cuarteto de John Coltrane, donde era pianista, por supuesto, y cuenta con actuaciones de Tyner, con el saxofonista tenor Joe Henderson, como dijimos, el bajista Ron Carter y el baterista Elvin John. El productor es el célebre Alfred Lion, que recuerda la sesión de grabación como una sesión de jazz puro. No hay absolutamente ninguna concesión al comercialismo y hay un amor profundo y apasionado por la música incrustada en cada una de las selecciones. Son palabras de este señor Alfred Lion, no cualquier cosa. Todos los junios, 16 de junio, se recuerda el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955. Hay un artículo que escribe Luis Brustein en algunos de esos recordatorios, en este caso es el recordatorio del año 2022, que escribe el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. Lo firma Luis Brustein, lo vamos a leer hoy. Y digamos ya que estamos hablando de todo un poco, de que el programa ya empezó.
Thank you.
12:40 del 16 de junio de 1955, el traidor a la patria y criminal de guerra, por ese entonces capitán de fragata Néstor Noriega, apretó el botón del bombardero North American AT-6, dos bombas de demolición hicieron impacto en la cocina del primer piso de la Casa Rosada y mataron a dos ayudantes de cocina. Detrás comenzó una oleada de bombardeos sobre los civiles que circulaban por las inmediaciones de Plaza de Mayo. 5 horas de bombardeos, 14 toneladas de bombas y ametrallamientos cayeron sobre la gente. En la última oleada, los aviones que huían hacia Uruguay ya no tenían bombas y dejaron caer sus tanques auxiliares de nafta para hacer más daño. El resultado fueron más de 350 muertos y 800 heridos, de los cuales cerca de 100 personas quedaron mutiladas. Una heroína olvidada. Los traidores no pudieron tomar el aeropuerto de la 7ª Brigada Aérea de Morón, donde estaba la mayoría de los Gloster Meteor, porque María Tolosa, empleada doméstica del teniente de navío Carlos Macera, hermano de Emilio, había informado sobre los planes de los golpistas. Otro héroe poco reconocido, teniente de aviación Ernesto Adradas, quien enfrentó a los golpistas con su Gloster Meteor, haciendo huir a uno de ellos y derribando a otro. Adradas fue juzgado por los golpistas y dado de baja. Fue secuestrado y torturado por esa primera dictadura antiperonista. Trabajó como remisero y comerciante hasta que pudo retomar su oficio e ingresó como piloto de Aerolíneas Argentinas. Tuvo a su cargo el Boeing que trajo a Perón de regreso de su exilio.
Thank you.
Adradas había sido leal a la Constitución y a su fuerza. En la historia de la aviación, era la primera vez que una ciudad era bombardeada por sus propios aviones de guerra. Un récord de la vergüenza que superó a Guernica y que años después sería copiado en el bombardeo a La Moneda contra el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile. Mientras los asesinos eran recibidos como héroes en Montevideo, a donde habían pedido asilo, la Plaza de Mayo y sus adyacencias estaba regada de cadáveres despedazados de hombres, mujeres y niños. Decenas de automóviles y autobuses destripados e incendiados, restos humeantes de vehículos y edificios, heridos que pedían socorro a gritos mientras se desangraban y agonizaban, sirenas de ambulancias y actos de solidaridad entre las personas en la calle que se arriesgaban para ayudarlas. Los nombres se repiten en esta historia de traiciones y asesinos, nada es casualidad, y de la misma forma se repite el olvido. En la primera plana de La Razón estaba la fotografía de la mayoría de los asesinos que pilotearon los bombardeos. Algunos fueron tragados por la historia. Su única hazaña fue esa matanza de argentinos. Capitanes de la Canal, Pérez, Gambier, tenientes Macera, Garaviglia, Sanguinetti, Kiernan, Orsi, García, McDowell, Miranda, Cano, Richmond, Kelly, Noya, Gentilini, Grondona, Pedroni, y siguen los nombres que debieran estar grabados en el registro de criminales de guerra y traidores a la patria. Thank you. Tres secretarios del jefe de la Armada fueron detenidos y luego liberados. Capitanes Emilio Massera, después golpista en el 76 y criminal de guerra contra sus compatriotas. Horacio Mayorga, relacionado 20 años después con los fusilamientos de Trelew. Y Oscar Montes, jefe del G3 de la ESMA durante la última dictadura. Los aviadores golpistas, entre los que estaba Osvaldo Cacciatore, futuro intendente de facto de Buenos Aires, fueron recibidos en Montevideo por quien sería una de las cabezas del golpe del 76, el asesino y antisemita Carlos Guillermo Suárez Mazón, excomandante del primer cuerpo del ejército. El bombardeo fue exaltado como un acto de heroísmo por los partidos políticos que lo impulsaron, un sector del radicalismo, el llamado socialismo democrático, los conservadores y un sector nacionalista católico. Los militares golpistas del 56 hicieron lo mismo hasta que tomaron conciencia de que esos bombardeos a la población civil de compatriotas no podían ser percibidos por nadie como un acto heroico. La memoria del bombardeo fue borrada rápidamente, desaparecieron las fotografías y se silenciaron a los testigos. Durante 20 años, los medios del sistema no publicaron ni una sola fotografía de la masacre en Plaza de Mayo. Rápidamente se dieron cuenta de que los que habían aplaudido como héroes habían cometido uno de los peores crímenes. Thank you. El bombardeo fue silenciado. Los nombres de los pilotos se perdieron en el olvido. Los diarios de ese día desaparecieron de los archivos, pero los bombardeos persistieron en la transmisión oral, en los boletines de la resistencia peronista. El hecho era tan ominoso que se había convertido en un obstáculo para cualquier futuro en paz. Como hicieron con los desaparecidos de la última dictadura, el silencio y el ocultamiento en el sistema público de información fue total. y la fuerza de esa negación impactó hasta en las propias víctimas, los militantes peronistas, que terminaron por naturalizar el bombardeo como un hecho de guerra que debía ser respondido de la misma forma, y dio comienzo la resistencia peronista. La historia tiene una cualidad engañosa. Todos creen que se trata del pasado, pero está siempre enraizada en el presente. No hay forma de evitar o reescribirla, porque su protagonista no es el individuo aislado, sino la compleja trama de una cultura, el colectivo de una sociedad completa para la que lleva en su génesis, que es con el que se construyen presentes. El bombardeo es recuerdo doloroso para algunos y vergonzoso para otros. La memoria es un terreno en disputa en el que algunos prefieren que se olvide, pero el país siempre reclama memoria y justicia, porque es el oxígeno que respira. Hoy escuchamos este maravilloso trabajo de McCoy Tyner del año 1967, The Real McCoy, y leímos este artículo, uno de los tantos que hay, El bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, escrito por el señor Louis Brustein. Los temas que escuchamos, Passion Dance, es decir, Danza de la Pasión, luego siguió McCoy Tyner, Contemplación, 4x5, 4x5, Search for Peace, Búsqueda de la Paz, Blues on the Corner, Blues en la Esquina. Lo que estamos escuchando ahora es un tema que está fuera del disco que nosotros nombramos al principio, que se llama Salvatore de Samba, o Fly Me with the Wind, que es del año 1976, y nos vamos a ir con otro tema que también está fuera del disco The Real McCoy, que es el que estamos presentando hoy, que tiene solamente 5 temas, pues un cortito. El tema que vamos a escuchar, con el que nos vamos, es Mambo Inn, y tiene la presentación del señor George Benson en la guitarra. Es una grabación en vivo de 1989.
Just let yourself go, you can be the show. No find a feeling happy, Lord, I know. So come on, let's all go and there could be no sin. Don't be mumbling down there at the Mambo.
Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.